Para mucha gente en Estados Unidos, cruzar a México puede ser intimidante e incluso hasta un poco aterrador, sobre todo por cómo ha sido retratada la frontera en los medios tradicionales a lo largo de los años.
Y últimamente, los titulares no ayudan mucho, que digamos.
Y vamos a recapitular. Como le hemos informado, la muerte de Nemesio Seguerales El Mencho desató una ola de bloqueos y operativos de blindaje en el occidente y centro del país.
Tras reportes de violencia, luego de la muerte de Nemesio El Mencho Ceguera Cervantes, incluyendo bloqueos en distintas partes de México y Baja California, la atención internacional volvió a centrarse en la seguridad en la frontera.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido alertas de viaje para varios estados mexicanos, incluyendo Baja California, en niveles 3 y 4.
Reconsiderar viajar y no viajar.
Lo que ha vuelto a encender dudas y cuestionamientos sobre cruzar al sur de la frontera.
Pero para quienes crecimos aquí, cruzar la frontera, se perciba como peligrosa o no, es simplemente parte de nuestro día a día.
Por si no sabían, nosotros vivimos en Tijuana y trabajamos en San Diego. Yo cruzo casi todos los días de Tijuana a San Diego para trabajar. Y hasta cuando vivía en San Diego, cruzaba seguido a Tijuana para ensayar con mi banda o para ir a tocar en shows.
Yo empecé a cruzar de Tijuana a San Diego por trabajo a los 18 años. En ese entonces, trabajaba en las Américas Premium Outlets, justo a un lado de la garita de San Isidro. Y saliendo, me regresaba a Tijuana para irme a la universidad. Hasta la fecha, sigo cruzando para venir a trabajar a KPBS.
Cruzar para nosotros es algo normal y ese tipo de noticias no afectan nuestro día a día. Pero para muchas personas que vienen desde Estados Unidos, cruzar puede significar algo completamente distinto.
Una aventura. Una oportunidad para descubrir comida riquísima, arte, cultura y otras joyitas escondidas que ofrece esta región.
En Port of Entry llevamos años contando historias sobre lo que significa vivir en esta región fronteriza.
Historias que conectan a dos países y que muestran una imagen mucho más completa y compleja de la vida, más allá de lo que dicen los titulares.
Hoy en Port of Entry nos sentamos a platicar con Jorge Meraz, originario de Tijuana y conductor de Crossing South, un programa que explora las propuestas culturales y gastronómicas de Baja California, que generalmente se ignoran en las noticias estadounidenses.
If Revolution Avenue, striped donkeys and tacky souvenirs is all you know about Tijuana, you really don't know this city at all. What is Crossing South? It is a travel show on public television that features the leisure and cultural destinations in Mexico.
Desde hace más de una década, Crossing South ha capturado los colores, los sabores y la cultura de la región, mostrando todo lo que puede pasar cuando dejas el miedo atrás y decides cruzar la frontera con curiosidad.
De KPBS, esto es Port of Entry,
donde contamos historias que cruzan fronteras.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
Estás escuchando Port of Entry.
This television show helps us to experience the nature, the people, the sports, the culture, the music, and the food of this diverse country.
Estamos aquí con Jorge Meraz. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Jorge, para las personas que no están familiarizados con Crossing South, ¿nos puedes platicar un poquito sobre el show?
Sí, Crossing South es un travel show, el anglicismo, ¿no? Es un programa de viajes, de viajeros, programa de televisión de viajeros que se enfoca en Baja California. Aunque hemos hecho algunos episodios en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Tequila, el 99% ha sido de Baja California, norte.
¿Para qué tipo de audiencia está hecho Crossing South?
Pues el lugar de Crossing South siempre ha sido la estación KPBS en San Diego. Entonces el público de PBS en San Diego ha sido el público para el que lo hemos hecho. Siempre ha sido, yo como conductor soy un tipo normal. O sea, no soy un atleta de deportes extremos que se avienta de montañas o algo así, ¿no? Entonces,
la siguiente temporada lo harás, pero por el momento no.
He hecho cosas interesantes, pero en general me refiero que es alguien que se puede identificar al público. Que ¿okay? Si él está haciendo esto, es seguro. si él sobrevivió eso, quiere decir que yo puedo también hacerlo, ¿no? Entonces, no es un muchacho de 18 que digo que sin ningún temor se avienta todo. Esas son experiencias que el público en general se puede identificar y puede ver qué cosas pues hay en Baja California que son benignas y de esparcimiento y de cultura y de experiencia culinaria y demás, ¿no?
Y obviamente también, tal vez sin querer queriendo, pero con Crossing South logras deshacerte, romper con algunos tabús que muchas personas de este lado de la frontera en Estados Unidos tienen sobre el otro lado de la frontera, ¿no? Tijuana. Tú eres originariamente de Tijuana,
sí,
¿verdad?
Sí, tijuanense.
Platícanos un poquito de recuerdos que tengas, tus recuerdos más...
Marcados
que tienes de tu infancia o creciendo en Tijuana, en esa zona fronteriza tan... caótica, que no siempre fue de caótica como
claro,
hoy en día.
Claro, no, era genial. Y lo sigue siendo, pero sí, definitivamente crecer en los 80s en Tijuana fue algo maravilloso para formarme lo que soy y algo simbiótico, porque siento que hay dos cosas. Una es lo que se ha logrado con el programa de enseñarle al público norteamericano lo que ofrece Baja California. Pero también Baja California se ha enriquecido mucho con la cultura americana y creciendo yo siempre digo como para mí Baja California era tan foráneo para el resto de México como cualquier país de Centroamérica. La cultura del Baja Californiano es muy diferente a la cultura del sur de México. Y Tijuana tiene la distinción de ser la única ciudad de habla hispana o de no habla inglesa en el planeta que está literalmente aledaña a una gran ciudad estadounidense, que es San Diego. Entonces yo digo que eso afectó mucho la cultura y la identidad y la idiosincrasia del tijuanense y del baja californiano original. Creciendo, siempre he dicho, mientras el resto de México estaba viendo El Chavo del Ocho, yo de niño creciendo viendo Growing Pains y Family Ties, y aprendí inglés viendo PBS, KPBS, esta estación, viendo Sesame Street, le siento que me quito el acento mexicano. Y el público, el baja californiano siempre ha sido más irreverente que el sur de México. Y comentaba es algo que siempre se ha visto. Y el inmigrante de otros estados cuando arribó a Baja California, siento que adoptó esa cultura también, porque ha enriquecido al estado y el hecho de que gente de todo México haya quizás intentado cruzar Estados Unidos, pero al no poder haberse quedado en Baja California, han convertido el estado en algo increíble y es algo, una identidad muy única, porque trae lo mejor de todo México. Sí. Entonces ha sido algo que he podido mostrar en el programa, ¿no? Entonces una combinación para mí, pues el ser una persona bicultural por la cercanía a Estados Unidos, por tener acceso a Estados Unidos desde mi infancia, y ahora, y aparte, el ser completamente mexicano y más que nada baja californiano, esa experiencia, esa combinación ha sido algo que, esa es mi experiencia en sí, ¿no? Eso es lo que me ha permitido poder comunicarme con ambos auditorios. En su tiempo, yo fui conductor de noticiero de deportes en Televisión Azteca en Baja California. Y desde ese tiempo, lo que me afectó a la cultura americana me ayudó a ser un mejor reportero en ese tiempo. Recuerdo que yo musicalizaba todas mis historias. En ese tiempo se editaba todavía con casetes. Y todavía no llegaba a la no lineal. O sea, era con casetes. Tenías que meter uno con 3/4, Betacam, todo este tipo de mini DVs. Y no había manera de meter música. Entonces, a veces tenías que grabar la música en otro tape y en otro cassette y ponerlas y combinarlas. Híjole, un show.
¿Qué es un cassette? No, es cierto. Es broma.
No. Sí, la verdad.
No, sí me tocó.
Y entonces yo musicalizando mis historias con música de scores de películas, de El Último de los Mohicanos, de Danza con Lobos, de Corazón Valiente. O sea, mis notas influenciadas por mi afinidad a la cultura americana desde niño, ¿no? Entonces, el tener esa dualidad me permitió darle algo nuevo al público en su tiempo de Baja California y poder comunicarme con el público estadounidense cuando empecé a producir contenido para ellos, ¿no? Entonces, a mí me ayudó muchísimo el tener esa dualidad, porque puedo hablarle a ambos auditorios y que los dos se identifiquen con mi mensaje, ¿no?
Estás escuchando Port of Entry.
¿Hubo algún momento, por ejemplo, que tú te dieras cuenta
que había una percepción de la frontera muy distinta de un lado y del otro?
Sí, definitivamente. Todo depende. Hay una significativa demográfica de San Diego que nunca ni siquiera considera el más escondido rincón de su mente cruzar a México. O sea, es más, yo tengo un amigo doctor que trabajaba en Condado Norte y dice, de hecho, del centro de San Diego para abajo yo no cruzo, ¿no? Entonces, existe ese tipo de personas norteamericanas que nunca van a cruzar a México. Entonces, eso yo no lo conocí hasta que tuve más interacción con personas, ¿no? Pero algo que mi programa ha hecho, el programa Crossing South, es que ha cambiado la mente de muchas de esas personas. Se han dado la oportunidad de cruzar y ha tenido un efecto increíble al grado que muchos no nomás cruzan habitualmente, sino que algunos han formado su vida ya por eso. Uh-huh. O sea, antes, no, a mí no me hace que cruce por nada. Y el día que cruzaron, ¿cómo lo puedo hacer para quedarme? Eso es increíblemente común. Y es muy bonito ver eso. El ver cuando una persona que tenía quizás ciertos paradigmas que muy difícil de contrarrestar, el puro hecho de darse la oportunidad de cruzar, el puro hecho de ver el programa que ya estamos haciendo por 15 años, para mí es algo muy satisfactorio. Es algo muy único esta región. Tiene gente que depende de ambos lados. Siento que la región se enriquece por ambos lados. Y San Diego no sería San Diego si no tuviera esa experiencia para cruzar a Baja California y tener todo lo que tiene desde el Valle de Guadalupe, desde la cocina de Tijuana, desde la costa del Pacífico, de Puerto Nuevo, de Rosarito y todo lo demás, ¿no? Y también Baja California no sería Baja California si no tuviera a San Diego de este lado, ¿no? Me acuerdo que en mi juventud teníamos un chiste malo, que ahora, o sea, es un chiste malo.
Envejeció mal.
Pero que decíamos cuando la gente venía de afuera, la mejor parte de Tijuana es San Diego. Era una broma.
Sigue viva ese chiste.
Bueno, pero Juan Gabriel cambió las cosas con su canción de lo más bonito de San Diego es Tijuana.
¿A poco?
¿No te acuerdas de esa? Sí. Sacó una canción para Tijuana y dice lo más bonito de San Diego es Tijuana.
Justo alguien me lo acaba de comentar en un video de TikTok, me puse ese chiste.
Ok.
Yo le dije lo que dijo Juan Gabriel.
Lo que pasó con Baja California, de que se tuvo que reinventar para el público local de manera, pues, fortuita, crearon algo increíble en Baja California, una oferta que no existía antes, crearon un mejor producto que ahora hizo que regresara un mejor turista. Uh-huh. No nomás de Estados Unidos, sino de muchas partes del planeta, ¿no?
100%.
O sea, el hecho de que la comida sea el destino es algún logro que digno de estudiarse, ¿no? Entonces, en vez de tener una oferta para muchachos universitarios que iban a revolucionar, a emborracharse nomás, al crear algo para un público más sofisticado, para familias a nivel local, crearon algo que le atrajo a todo mundo fuera de incluso de ahí, ¿no? Entonces, es algo muy bonito de haber experimentado porque nosotros estuvimos ahí justo antes de que empezara todo eso. Mm. El programa lo empezamos cuando eso iba empezando. Mm. Antes de que el valle fuera valle, antes de que todo lo que los chefs rockstars de Baja California. Nosotros estuvimos al principio todo eso. Entonces nos tocó, muy, muy adelantados nos tocó. Y no por inteligencia, fue completamente fortuito. O sea, no hicimos el programa y sale que eso estaba empezando en ese momento. Entonces, right place. No fue correcto.
¿Te imaginaste en ese inicio? Porque mucha gente tiene, pues, muchas opiniones muy fuertes y la mayoría de las veces muy equivocadas de la frontera. ¿Te imaginaste que ibas, cuando estabas empezando el show, que ibas a ser esa persona que iba a poder convencer sin tratar a mucha gente que cruza la frontera?
No, para nada. Y eso siempre lo he dicho. Qué bueno que lo preguntes porque nosotros no somos activistas. No estábamos tratando de cambiar la mente de la gente. Nosotros éramos sencillamente productores y después de hacer un documental que se llamó Visa Dream, que ganó mejor Emmy por mejor documental, la estación de KPBS nos preguntó, los ejecutivos, oye, nos gustó mucho lo que hicieron. Es obviamente que saben contar historias. ¿Qué más tienen? ¿Qué más quieren hacer? Y da la casualidad que como meses antes de esa conversación, yo de ver travel shows en televisión, dije, ¿puedo hacer esto? Está bien fácil, o sea, ir y caminar y platicar con gente y comer, o sea...
Sí, suena increíble.
Whatever, ¿no? Sí. Y recuerdo que a un amigo le dije, oye, quiero... ¿Tú tienes cámaras, no? No me... Dame un paro, un día quiero grabar un... Quiero grabar un día. Un día y calar si puedo hacer esto. Y luego que le dije, sí, se hace, te hago partner conmigo 50-50 si algo sale de esto. 50% de socio. No le interesó. Y el punto es que estaba yo produciéndole a un francés y haciendo cosas para él, editándole cosas. Y él tenía el equipo de cámara. Entonces le digo, oye, ¿me dejas grabar unos aquí en Revolución y aquí en el centro o algo? Y me dijo, sí, también yo te grabo. Entonces grabamos unas conversaciones con una gente de China, por el viejo Emporio, por la zona roja, incluso en un sobre ruedas grabé. Cuando vi el material dije, hey, esto sube, definitivamente sube. Si lo ponemos al aire. Entonces yo ya hice ese piloto, no sé ni dónde estaba, lo había subido a YouTube, se llamaba A Day in Tijuana. Si él lo puede encontrar, mándeme el link, porque una de esas cuentas que olvidaste y ya no tiene ni el password de esa cuenta de YouTube, ¿no? El programa, tenemos 30 episodios a nivel nacional y la retroalimentación de los directores de programación de las estaciones es que a la gente le encanta el programa. Entonces, a pesar de que no es de México, sino que solo es de Baja California, eso te muestra la virtud que tiene el programa, el estado. O sea, la cosa que tiene es la gente, la comida, la cultura, lo que existe en Baja California es algo de interés internacional y es algo que está interesante porque no conozco de otro estado que pueda sostener a un público internacional así por un contenido tan regional. Y es como si hablaras de, no sé, de un programa de televisión nomás de Tuscanía o de Florencia.
Pero no son la Baja. Aquí sí es un lugar muy único de Tijuana.
Correcto.
¿Tienes alguna anécdota de alguien de tu audiencia que te haya contactado y te haya dicho, nos volaste la cabeza, no teníamos ni idea que... era esto, el sur de la frontera, y gracias a ti nos aventamos unas vacaciones allá o algo así, que te hayas dado cuenta que le cambiaste la perspectiva a alguien?
Sí, hay una señora que nos mandó un email, una americana, y en la carta que nos mandó dice, antes de su programa yo nunca hubiera ni siquiera considerado cruzar esa frontera. Dice, soy una persona mayor y o sea, el miedo preconcebido de México, Baja California. Dice, por tu programa le di la oportunidad y crucé. Y no me fui a Rosarito, dice, me fui a Tijuana. Y la experiencia fue tan increíble que ahora habitualmente, y no recuerdo el margen de tiempo, si es cada mes, si es cada 3 meses, lo puedo buscar, pero dice, llevo un grupo de mis amigas a conocer un nuevo restaurante cada vez que cruzamos. Y eso es debido al programa de Crossing South. Y quiero agradecerles por haberme cambiado la mente. Y ese es un muestreo de un universo más grande, ¿no? O sea, la persona que te escribe es solo una muestra de otra gente que tiene ese tipo de mentalidad. Entonces, ese es el tipo de mensajes de retroalimentación del auditorio americano que nos encanta a nosotros recibir, ¿no?
Sí, es lo mejor.
Sí.
Como ya han de haber muchísimos que ni te escribieron.
Correcto. Y nos escriben muchos, pero esa es una que se me hizo muy interesante porque, una por la demográfica de la persona, no es una persona joven, hipster o millennial, ni como ustedes, ¿no?
Gracias.
Más abiertos, ¿sí, no? Es una señora mayor. Y el hecho de que esté llevando grupo de sus girlfriends es algo impresionante para mí. Fue muy bonito ver esa carta, ¿no?
La verdad me encanta escuchar historias así porque tristemente sigue existiendo esas preconcepciones, juicios no tan basados en la realidad.
Claro.
Hace unas semanas yo y Julio estábamos en un evento en el Valle de Guadalupe, en Cuscus, un como borrego fest, y estaban esperando mucha gente americana que compró boletos y ese mismo día le escribieron mucha gente que querían refund, que no querían cruzar porque había pasado lo del Mencho y todo eso. Y la realidad es que en Tijuana solo hubo un carro que se quemó, no pasó nada, nadie estuvo herido, nada, no pasó nada. Pero sí tiene esas exageraciones de las noticias, tienen un efecto muy real en la economía de mucha, o sea, este restaurante estuvo casi, no casi vacío, pero a la mitad, de mucha gente que pidió su dinero de regreso. Entonces, y ese es un restaurante, a mucha gente real le afecta sus, su día a día, su negocio, por estas exageraciones. ¿Qué le dirías como a esa gente que no quiso cruzar o...? Sí.
Sí, primero, tomando el tema del el incidente que pasó en Jalisco, se me hace increíble, difícil de creer, que un carro quemado en una calle detuvo el turismo en todo un estado, ¿verdad? Fue lo único que pasó. Un carro quemado en media calle.
Entonces, sí, es como me dijiste antes, es como si alguien muere en Delaware y nadie quiere ir a Estados Unidos.
Correcto.
O a California, no tiene nada que ver.
Describe a alguien de Italia, oye, supe que hubo una balacera en Delaware, ¿será seguro ir a San Diego?
Sí, es como...
No es racional la pregunta, ¿no? Entonces yo lo que siempre le digo a gente americana, le digo, sentido común te va a mantener seguro en cualquier lugar y la falta de sentido común te va a mantener en peligro en cualquier lugar. Tú escoge la ciudad que tú consideres más un baluarte de turismo, de seguridad, Londres, Roma, París. Métete a la colonia equivocada y no sales, ¿no? Entonces, el tener sentido común y hacer lo que no harías en tu propio entorno es algo que te puede mantener seguro en cualquier lugar. Y Baja California no es diferente a ninguno de esos lugares, ¿no?
Y a lo largo de estos años, 15 años ya haciendo el show, ¿tienes alguna experiencia? Digo, me imagino que tienes muchísimas, pero ¿tienes algo que lo tengas siempre cerca en tu corazón, alguna experiencia o algún lugar que te haya sorprendido que no esperabas que te fuera a sorprender? ¿Alguna anécdota o algo?
Sí, sí, sí. Las primeras temporadas fueron las cosas, que eran mis lugares, los que yo conocía como tijuanense. De ahí en adelante... he conocido junto con el auditorio. Y es algo que parte de la retroalimentación del auditorio es que les dice que me maravillo de cosas muy sencillas, que tengo una reacción como de niño de sorpresa. Y es porque soy alguien que la verdad no sale mucho, o sea, muy, muy low-key. Entonces, cuando experimento cosas, es una reacción genuina. Entonces, he comido a través de mi estado, he conocido gente, experiencias que o sea, nunca hubiera hecho por mí solo porque soy una persona de bajo perfil, pero los tacos de Tijuana son algo único en todo México. Y si México es la capital del taco, ¿qué dice que Tijuana tiene los mejores tacos de todo el planeta? Entonces, el hecho de que toda la gente de estados, diferentes estados de México haya llegado a la ciudad y hayan traído sus sazones, y hayan traído su cultura... Siento que eso ha convertido la experiencia culinaria en Baja California como algo único en todo México. Es una, el Baja California siempre ha sido algo irreverente y siento que ese desapego a tradiciones, a diferentes cosas, se transmitió también a la comida. Y eso ha hecho que experimenten y que estos chavitos que salen rockstars de chefs, no tengan ningún tipo de límite en cuanto a qué pueden experimentar, qué pueden fusionar, qué pueden hacer, ¿no? Entonces, sí, he crecido con la región en cuanto a su fama culinaria desde el Valle. Te digo, antes de que el Valle fuera el Valle y todo eso, nos tocó verlo y crecer. O sea, fuimos al Valle cuando había unas cuantas vinícolas nomás. Y ahora, o sea, tiras una piedra y le pegas a una.
Sí,
¿no?
Es un...
Entonces,
vamos a necesitar que nos lleves en un tour de tacos.
Por supuesto.
Vamos a necesitar que nos firmes
inmediatamente.
Algo.
He llevado muchos y ustedes no serán los últimos, así que claro.
Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué chido. Y pues gracias por levantar el nombre de la región y por estar aquí con nosotros en Port of Entry.
Muchas gracias por la invitación.
Esta región está mucho más cerca y es mucho más accesible de lo que mucha gente cree. Nosotros lo sabemos por experiencia propia.
Más allá de la reputación que la región tiene, la realidad que vivimos es muy distinta a lo que muchos imaginan. Y eso es algo que Jorge ha documentado por años con Crossing South, así como nosotros lo hemos hecho con Port of Entry.
En esta realidad, lejos de lo que dicen los titulares, la gente disfruta de comida increíble.
Se conecta con el teatro.
Con la música.
Visita a su familia.
Explora paisajes únicos.
Y se abre perspectivas completamente distintas.
Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Natalie González Rodríguez.
Adrián Villalobos es productor técnico y diseñador sonoro.
Este episodio fue editado por Chrissy Wynn y Julio César Ortiz Franco.
Este episodio fue traducido por Natalie González Rodríguez y Julio César Ortiz Franco.
Lisa Morissette es la directora de programación de audio. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones. Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
Nos vemos pronto.